sección de ciencia aquí en el Deporte Puré. Queremos conocer un poco más cómo es eso de los efectos de los balones, de las pelotas o incluso de las bolas de billar. ¿Por qué? Con esa rotación se consigue que no vayan en línea recta, sino que hagan una línea curva. Joaquín Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, saludamos, como es habitual en esta sección de ciencia, al director del área de Cultura y Divulgación de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, cuéntanos un poco de los efectos, que claro, muchas veces son unas herramientas en el deporte imprescindibles y además espectaculares para conseguir el objetivo de marcar un gol, de esquivar, enviar una bola o incluso en tenis, por ejemplo, de hacer un passing shot como Rafa Nadal.
Efectivamente, son un recurso buenísimo en todos los deportes que utilicen algún tipo de balón, de pelota. Incluso en el billar, ¿no? Las bolas de billar también funcionan perfectamente. Ese sistema que consiste en imprimirle a la bola algún tipo de giro, de manera que, como decías antes, en vez de ir en línea recta, haga una trayectoria curva. Y la gracia está, o la base, en que ese giro, en su rozamiento, o bien con el suelo, o en el caso de las bolas de billar, con el tapete, fundamentalmente, pues ese giro se añade al movimiento de traslación de la bola, ¿no?, del impacto, y le añade una componente en una dirección perpendicular que es la que va haciendo que la bola se gire a la vez que va viajando y que, por lo tanto, haga una trayectoria curva en vez de recta.
Uh-huh. ¿Y esto a qué se debe este efecto o este, bueno, también en términos futbolísticos, que se puede llamar esa rosca?
La rosca, efectivamente, en el caso de la pelota de fútbol, ¿no?, cuando se le da de rosca, ¿no?, que le llaman los futbolistas, también los jugadores de béisbol tiran con determinado movimiento de muñeca que le dan un giro a la bola. En esos casos, las bolas que van girando interaccionan con el aire, rozan con el aire de una manera bastante peculiar que se conoce desde hace mucho tiempo como efecto Magnus, porque la primera persona que describió, el primer científico que descubrió en qué consistía, es el efecto Magnus, en el que, a grandes rasgos, consiste en que si una pelota va girando por el aire, en uno de los lados, en su desplazamiento, digamos, el giro y el viento van en la misma dirección y en la parte contraria van en contradirección. Y entonces eso hace que se sumen de distinta manera las fuerzas. Con un dibujo se ve mucho mejor, pero vamos, tampoco tenemos que entrar en esos detalles. Eso hace que se gire de una determinada manera, ¿no?, que quede una fuerza lateral que hace que en el viaje del balón pues haga ese giro que, pues, a veces en las retransmisiones deportivas, cuando la cámara está bien puesta respecto del golpeo, se ve magníficamente, ¿no?, lo bien que gira el balón cuando se golpea la rosca.
Uh-huh. Joaquín, aquí habría luego matices porque, claro, también tenemos deportes como, por ejemplo, con el tenis, en el cual le puedes dar a la pelota un efecto que vaya, pues como en el fútbol, de izquierda a derecha para que nos entendamos, pero también cuando la bola bota puedes conseguir que esa bola vaya hacia arriba, vaya hacia abajo o hacia la izquierda, hacia la derecha o incluso retroceda.
Perfecto. Normalmente en el fútbol lo que haces es, si vas a tirar hacia adelante, pues darle con el pie pues una componente lateral para que gire, por decir así, gira en un eje perpendicular al suelo. Y entonces lo que hacemos es que en el viaje gire hacia la derecha o hacia la izquierda. En el tenis, lo normal, más que eso, que se hace pocas veces, en alguna dejada o eso, lo normal es darle listada o cortada. Los efectos son darle para que gire todavía más rápido, o sea, que en la dirección que va, y entonces que el bote salga más alto y más acelerado, o cortado, que es al revés, para que el bote sea más lento y más hacia atrás. En ese caso, no es tanto el efecto Magnus, que también hay un poquito, sino que sobre todo lo importante es el bote que va a hacer. O sea, la bola, al desplazarse, como además lleva el giro superpuesto, en el momento de botar, es cuando el bote va a ser diferente, si el golpe ha sido plano, liftado o cortado. Si ha sido plano, digamos, es el bote que te esperas. Si es liftado, va a botar más arriba, y si es cortado, más abajo. Entonces, el poder variar cómo va a ser el bote, el atacante, por decir así, pues se lo pone más difícil al jugador que tiene que responder a esa bola.
Uh-huh. Joaquín, obviamente aquí hay un factor de habilidad y de entrenamiento, es decir, de practicar para que una persona pueda desarrollar esos efectos de la mejor manera posible, pero si te parece, vamos a recordarles un error fundamental que no tienen que cometer para poder realizar estos efectos.
Bueno, es que lo fundamental, o sea, estamos viendo que todo se basa en que la bola vaya girando, que además de después se gire. Entonces, el error fundamental es que no gire. O sea, es dar en el tenis lo que sería un golpe plano o en el fútbol un punterazo. Si tú le das a la bola completamente plano, de manera que no se le añade al golpeo ningún giro, pues no vas a tener ningún efecto. O sea, ese es, digamos, el error básico si lo que quieres es conseguir un efecto. A veces también ocurre que puede estar uno esperándose el efecto y entonces lo que te interesa es el golpe plano para evitarlo.
Sorprender, ¿verdad?
Eso es otra cosa.
Joaquín, y luego, claro, además de girar, luego hay que combinar la potencia con la que quieres que vaya ese esférico con también, por supuesto, la distancia que quieres que recorra, porque hay que combinar los tres factores cuando uno quiere conseguir un objetivo de este tipo.
Totalmente. Y además es un problema de físico dificilísimo. Se han hecho estudios muy curiosos. Si un futbolista ha entrenado a hacer la rosca con balón, ¿no? Por ejemplo, para meter un gol olímpico, para sacar de córner y que entre en la portería. Pues, ¿no? Supongamos que tenemos ahí un delantero súper entrenado que da el golpe perfecto. Y ahora, ese mismo golpe, pero le cambias el balón típico de fútbol por un balón muy liso, ¿vale? Un balón pues tipo de estos de playa que son como de goma totalmente lisos, lo que es muy intuitivo, pero hay por ahí vídeos en internet, lo que te encuentras es que el efecto es exactamente el contrario. En vez de girar como nos esperamos, gira en la otra dirección. Y eso es rarísimo y bueno, está muy bien estudiado. El asunto es que la dinámica de fluidos es muy compleja y la capa de aire que hay alrededor del balón pues tiene dos maneras de estar, ¿no? Puede haber un flujo laminar que se llama o turbulento. Entonces los balones normales, los que se usan en los deportes reales, todos ellos arrastran el aire a su alrededor en flujo turbulento, pero balones muy lisos pues generarían un flujo laminar a su alrededor y por lo tanto ese baile de fuerzas que comentaba y esa suma de fuerzas que da lugar a ese efecto pues no funcionan de la misma manera. O sea que si quisiéramos calcular y hacer un robot que para una pelota cualquiera, ¿no? Un problema de física. Sea una pelota cualquiera, le damos un golpe, es un problema muy difícil. Pero como en los deportes se utilizan siempre los mismos tipos de balones o de pelotas, el entrenamiento y por prueba y error hace que los deportistas pues cojan una habilidad, los deportistas buenos, una habilidad extraordinaria para conseguir esos efectos.
Qué curioso. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Mañana, 3:25, más deporte aquí en COPE.